La palabra de Dios nos asegura que la fe mueve montañas. Si es verdad que la fe mueve montañas, ¿cuántas de ellas se han movido en tu vida?
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Enciende tu lámpara número 7, con la participación de Toñita, Araceli, Magdalena y María Hilda.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
No me canso de repetir que esta serie de Enciende tu lámpara solo tiene como objetivo enamorarnos de la palabra de Dios, provocar que a ti se te ocurra abrir la Biblia, leerla, saborearla y encontrar en ella la respuesta a tus necesidades, a tus preguntas, a tus miedos, a tus incertidumbres. En fin, es que la palabra de Dios es la lámpara que necesitamos para caminar sin riesgo en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos cuando no acudimos a ella y buscamos la lectura de las cartas? Los adivinos, los horóscopos, las falsas profecías, las teorías conspirativas, las falsas alarmas. Ánimo, mejor conversemos con estas mujeres de fe que manifiestan experimentar el sabor y la buena digestión de la palabra de Dios. Y preguntémosle a Magdalena y a Toñita lo mismo que preguntamos a Araceli. ¿Ha habido momentos de duda en sus vidas? ¿Cómo han sido resueltas? Escuchemos primero a Magda y después a Toñita. Adelante, Magda.
Desde luego que sí. Siempre hay desesperación y duda, como encontramos en esta lección. Yo sí tuve experiencia y muy fuerte, porque yo les dije a Raquelita, mi hija, y a mis niños, salí un momento del cuarto, ellos estaban allí, a quien se moría primero. Y yo había dicho, Dios mío, que se haga tu santa voluntad, y me abandoné. Pero por último, cuando ya no podía respirar con lo de la pandemia, yo me desesperé, y aún me olvidé de que yo ya había orado. Y solo salí del cuarto y les dije, por favor, ya ven una ambulancia que yo ya no puedo respirar y tengo que irme para el hospital. E inmediatamente yo sentí como que fue Dios el que me sacudió y me dijo el compañero de mi hija, me dijo, no, mamá, tú no te vas de aquí. Te van a entubar y te van a acabar de matar allá con todo lo que están metiendo. No, mamá, tú no te vas. Ve a acostarte que Dios va a obrar en ti. Y yo sentí como que me jaló las orejas el mismo Dios. Sí. Y dije, Dios mío, tengo que confiar plenamente en ti, que se haga tu santa y bendita voluntad. No tenemos que atar a Dios. Como dice Juanita, tenemos que abandonarnos en su voluntad. Porque si Él ya tiene decidido que tengo que morir en ese momento, no me voy a poner yo como una rebelde. Déjame vivir. Pero si sus planes son otros, porque hasta allí yo no he renegado de la voluntad de Dios, ¿qué tal si me da más vida? Y entonces sí me voy a echar a perder yo, porque Dios nunca se pierde. Pero lo que tenemos que hacer, yo alabo a Dios por estas experiencias que me hace vivir, porque a lo mejor Él también quiere probarme y ver si, a veces, ¿y cómo te llamas, Magdalena? Te confías en mí. Y yo le doy gracias a Dios por cada prueba en la que Él ha salido victorioso. Yo solo he aprendido de Él a fortalecer mi fe y a conocerle más en cada prueba. Yo alabo y bendigo el nombre de Dios por todo lo que me ha hecho vivir. No ha sido fácil. Les digo, hay una prueba tras de otra, pero en cuanto estoy en medio de ella y no tengo lo que necesito, digo como el padre Abraham cuando le pidieron que sacrificara a su hijo. Y Isaac le decía, padre, pero no tenemos el cordero. Ya está la leña, ya está el altar, ya están las piedras, pero no tenemos el cordero. Y Abraham con todo su dolor y con aquella desesperación le decía, Dios proveerá. Y yo aprendí también como el siervo Job y como Abraham a confiar en que yo ya hice mi oración, yo hago lo que puedo y lo que no puedo, Dios lo va a hacer. Y siempre digo, Él proveerá. Y les digo, mis oraciones siempre, siempre han sido contestadas. Una de ellas, nomás recuerdo haber pedido por una familiar con la esposa de un primo. Y yo le dije, Padre Santo, ya le cortaron una pierna. Y ahora ella está luchando y con mucho dolor. Que se haga tu santa y bendita voluntad. Si te la vas a llevar, llévatela para que no siga sufriendo. Pero no la hagas pasar más por este tormento, Padre. Y si la vas a curar, alíviala para manifestación de tu gracia delante de ella y delante de sus hijas. Y la gracia de Dios fue que la puso a descansar. Y otras veces he orado y se los digo que mi alma se derrama delante de Dios y ha sido la respuesta positiva a corta o a larga distancia. Hubo un amigo que me dijo, Magdalena, ¿a qué horas estabas haciendo oración? En el momento que tú me dijiste que tu hijo estaba enfermo, yo me puse a orar y a suplicarle a Dios. Porque yo llamé a mi esposa, me dice, y yo le llamé, ¿a qué hora le salió la calentura al niño? A tal hora. Y a esa hora era que yo me había doblado de rodillas delante de mi padre y él contestó. Y yo me quedé, Dios nunca deja de sorprenderme. Y alabo a Dios por eso, porque vivo a punta de milagros y la gloria sea para Dios.
Amén, amén, gloria a Dios. ¿Es así también algún tipo de experiencias, Toñita, que haya vivido?
Bueno, sí, de hecho, también, bueno, son varias experiencias las que he podido, pues, he vivido acerca de esto, pero las que me vienen ahorita y quisiera compartir es en el 2020 cuando comienza esto de la pandemia, cuando todo el mundo está asustado por lo que viene, por lo que se viene y que todo el mundo pensaba que ya si lo encontraban positivo era la muerte segura y miré a llorar muchas personas frente de mí de la aflicción, que ya no iban a ver a sus hijos, que porque ya sí y pues hasta ahorita ahí están todavía, gracias a Dios. Pero el miedo era tan grande. Pero ¿por qué nos agobia el miedo? Porque nos falta entrarnos en la lectura de este pan que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo para que seamos aliviados y calmados en el momento de las grandes pruebas. Porque también tuve la experiencia cuando inició esto, viene un hermano mío, estaba trabajando en otro estado, en el estado de Arizona. Yo estaba acá, viene para acá. Y me dice, oye, esto está terrible. Yo lo miraba a él como muy preocupado, demasiado preocupado. Y decía, ¿cómo va a ser esto? Y le decía, calma, calma, no pasa nada. No pasa nada. Y me decía, ¿por qué es que yo a ustedes las miro tan tranquilas? A mí y a mi prima, pues, y a mí. Y dice, ¿por qué yo a ustedes las miro tan tranquilas como si no está pasando nada? Pero es que no pasa nada. Le digo, mira. Si el Señor lo permite, no va a pasar algo, si no, no, porque el Señor dijo en las Sagradas Escrituras, le dije yo, el Señor dijo, quien cree en mí andará en medio de alacranes y no los picarán, incluso, le digo yo, hasta tomarán veneno y no morirán. Entonces, y como la palabra del Señor se cumple, le digo yo, pues se cumple aquí nosotros. Pase lo que pase, va a pasar y a nosotros no nos va a tocar nada de eso. Y me decía, ay, es que yo no sé por qué te miro tan tranquila, me decía mi hermano. Y yo me aferraba a esas palabras a muchas personas en el trabajo. Decía que ellos me decían, no, es que no va a pasar nada. Y les decía yo, y es más, le decía yo estoy recibiendo al Señor. El Señor es la vida. Él se quedó como pan nuestro para alimentarnos, para sanarnos, y no viene a nosotros, pues, y cuando recibimos al Señor no quedamos como María, pues, con Él dentro de nosotros, y si está Él dentro de nosotros, en lugar de contagiar a alguien, nosotros vamos a radiar salud cuando estemos cerca de esas personas, las van a sanar, porque el Señor anda dentro de nosotros. Así les hablaba yo, y me decían, Ay, pero es que no, y miraba la gran preocupación incluso dentro de nuestra iglesia cuando lo reuníamos, y que es cuidado de este, el cuidado del otro, y está bien, porque hay que obedecer, el Señor nos manda la obediencia y todo esto, pero todo tiene un límite a no llevarlo a la exageración que se vea hasta tal punto de la desconfianza. Porque la desconfianza es porque ya no estamos confiando en el Señor. Y yo me aferraba y les decía, pero ¿cómo es posible que vaya a haber una medicina que sea más grande que el pan y la sangre que yo recibo cada 8 días de mi Señor? ¿Cómo puede ser que esta sangre la puede tocar una enfermedad que... ¿Cómo la va a tocar si Él quiere que me vaya de este mundo tocada por eso? Así va a ser, pero si Él no quiere, no va a ser así, va a ser de otra cosa. Pero el Señor está dentro de mí, no puedo, porque decía, pues se puede contagiar a alguien, si vas, contagias a alguien, pero digo, pero si yo sé que mi Señor ha venido a mí, ¿cómo voy a contagiar enfermedad si el Señor es salud? El Señor no es enfermedad, es lo opuesto a la enfermedad, es la salud. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir tan así frustrados? Me la pasé mucho tiempo en esto y en esto, con familiares, con amigos. Llegaron unos incluso a enojarse conmigo, es que tú no entiendes, tú te vas a morir porque no quieres buscar esto, que no me voy a morir si el Señor no lo quiere, porque yo sé lo que, miren, es más, y yo les decía, mire, yo creo que estoy hasta más acá que ustedes, estoy haciendo las cosas más bien porque yo me estoy haciendo transfusiones de sangre, cada 8 días me hago transfusiones de sangre yo, y ustedes creen que me va a atacar algo mal, no. Porque no hay nadie, nadie que sea más poderoso que el Señor. Nadie de este mundo va a ser más grande que el Señor. Y nadie va a decir esto es más efectivo que esta medicina esencial, este alimento esencial. Pues él mismo lo dice, no se le puede echar el pan a los que no creen en él, pues que de buscarlo para alimentarse de él. O sea, tenemos que buscarlo. Y me decía, wow. Y en eso, y para venir a firmar más esto, ponerlos en abatimiento a una familiar mía, fue cuando padece una familiar mía. Y me dicen, ella estaba un poco enferma antes, pero le dio eso y pues a causa de eso, pues se murió. Y me dice, mira, y que tú no quieres buscar, te va a pasar la de ella. No, le decía, es que la suerte, o sea, las cosas no están para todos iguales, es como el Señor las vaya llevando para cada quien, entiendan eso, como lo dijo el Señor, y yo les repetía las mismas palabras, esas palabras las repetí tanto en ese trayecto
Sí,
de tribulación
claro.
y vida, porque, y luego digo, pero ¿cómo vamos a agarrar consuelo si no las hemos extraído, no los hemos sentado a leerla? Porque al leerla estamos escuchando al maestro,
Así
estamos a
es.
los pies de él escuchándole. ¿Y cómo la vamos
Definitivamente.
a tener si no tomamos el tiempo para hacer nuestro esto y hacer más llevadera los momentos que nos lleguen de prueba grande para saberlo llevar? Una, otra, ¿cómo vamos a tener esa fuerza para sobresalir de las cosas y salir victoriosos si sentimos que ya se nos viene el mundo encima porque no hemos escuchado al Todopoderoso, al dueño de todos nosotros, que Él es
Exacto.
el Todopoderoso?
Así es, Toñita. Cuando la escucho a usted se me viene la idea de cómo el Señor aprovechó la cercanía de esta mujer pagana, esta mujer que en aquel tiempo pues eran considerados por no ser judíos como perros, no como personas de segunda clase. Pero el
Así
Señor
es.
viene y rompe esas barreras de la discriminación. Pero nosotros, aunque como bautizados, como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, muchas veces nos podemos discriminar nosotros mismos, como escuchándolo a usted, como no creyendo que esa palabra es para nosotros. Es decir, si entramos en esta palabra, la tratamos de entender y comprender y la hago mía, ¿verdad? Pues Magdalena dijo, no me voy, a través de mi yerno, el Señor me está hablando. Y no se discriminó y no dijo, no, pues el que me va a decir si él no es Dios, ¿verdad? Pero le tocó el corazón, le hizo cambiar, le hizo sentir que esa palabra, ese poder de Dios estaba con ella y que iba a superar esa crisis. En ese sentido, nosotros también podemos discriminarnos solos, ¿no?
Así es, y también hasta cierto punto llevar esta como cierta discriminación por el miedo, y vamos por lo mismo, por el no conocer de que hay alguien que los protege abundantemente porque es poderosísimo, es amoroso, compasivo y misericordioso. Por no conocer de él, a veces dejamos apoderar demasiado el miedo en nosotros. Claro que como humanos nos va a llegar el miedo, pero una cosa es que llegue y otra cosa es dejar que se estacione hasta tal punto que nos haga daño a nosotros y dejar que con él le hagamos daño a otras personas. Porque también en ese mismo tiempo en el trabajo me tocó escuchar muchas discriminaciones acerca del miedo. Como por ejemplo, ya si un compañero de trabajo tosía, no, pues que iban y le decían, ese está enfermo. Me tocó mirar con un compañero de trabajo, él estaba saludable y nomás porque tosió algo y le dijeron, ese está enfermo, y se lo llevaron, lo pararon, lo descansaron y él necesitando trabajar. Y así, muchas personas así a causa del miedo. Entonces un día me enfrenté a alguno de estas personas que eran los causantes de hacer esto y le dije, dime una cosa. Si miras en un camino que tú vas caminando, miras a una persona que ha caído tirada en el suelo y pide auxilio, vas pasando tú y te dice, ayúdame, levántame, te necesito, ¿lo ayudarías o no lo ayudarías por miedo que te contagie? Le hice la pregunta y me dice, no le sabría contestar, me dijo, mira, yo te aseguro, le dijo, te aseguro. Por el nombre del Señor te aseguro de que con solo el hecho que tú le ayudes, no te contagiarías ni tú y hasta él quedaría sano por ese gesto que harías con él y de no tener miedo y ayudarlo. Y no me dijo nada, porque sí, entonces hasta cierto punto por el miedo se hubo mucha discriminación, que se nos olvidó que éramos frágiles y podíamos necesitar del uno y del otro.
Así es, sí, exactamente. Era cuando más se necesitaba, ¿verdad?
Así es
como para que vayamos sacando una conclusión, ya Toñita la ha presentado, que se obtiene de este relato y de este testimonio de una mujer que el mismo maestro le dijo, qué grande es tu fe. ¿Cómo podríamos sintetizar y sacar la lección de vida de este momento? ¿Podrías ser Araceli que tenga ya un Magda que tenga ya una conclusión?
En mi manera de pensar, yo pienso que Dios no discrimina a nadie. La oración, en la manera en que nosotros estamos seguras de que Dios nos escucha, sea cual sea, Dios tiene atención para nuestras palabras, para nuestras peticiones, y conoce muy, muy bien, más que cualquier médico, conoce nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y con qué amor nosotros estamos pidiendo por los nuestros, por nuestra familia, por nuestros amigos y por nosotros mismos, porque nosotros también necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces es cuando Él pone atención a nuestro clamor. Cuando el pueblo judío se unió en un solo clamor, llegó a Dios el clamor. Y entonces Él les envió a Moisés. Y nosotros tenemos también que unirnos a veces en comunidad, a veces en familia y a veces solo nosotros. Pero tenemos que estar seguros de que estamos conectados con Dios. Y Él va a ver el fervor de nuestros corazones. Y no discriminar a nadie, porque la lección de todo esto es que Dios no discrimina a nadie, que si nosotros tenemos en nuestra mente, despídenla, si esa no es de nosotros. No, Dios vino por los pecadores y allí no se discrimina a nadie, porque desde el origen, desde Adán, todos estamos incluidos en este pecado venial, diría yo. Pero aparte de que ya crecimos sabiendo lo bueno, no lo hacemos, en el caso de nosotros. Pero los que ni siquiera conocen la palabra de Dios, wow, ese es trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y no sentirnos como el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Ah, yo ya conozco la palabra de Dios. ¿Y qué? Pues hay que compartirla, hay que dar buen testimonio, hay que proclamarla, porque para eso Dios me ha hecho ver su palabra, su gracia y su amor, y su perdón sobre todo. Porque yo como pecadora, cada vez que me pongo delante de Dios, no tengo que olvidarme de pedir perdón. Porque no soy perfecta mientras esté en esta carne y en estos huesos. No voy a, aunque es la batalla de llegar a la estatura del varón perfecto, pero tenemos que ser constantes en la oración, en el servicio, en la humildad y en la lectura de su palabra. Hay que estar conectados con él en todo momento, por cualquier medio, pero en comunión con Dios y con nuestros semejantes.
Así es, así es. Y de esa manera, ¿cómo lo concluiría Araceli? Y de una vez también puedes ir haciendo una oración para pedirle al Señor que seamos nosotros dóciles y que podamos haber aprovechado este relato de la mujer pagana.
Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
Me encomiendo al Señor por la gracia que nos ha dado de comprender, Señor, nuestra pequeñez. Señor, sé que somos pequeños, cada uno de nosotros podemos ser indignos. Somos como aquella pagana, aquellos extranjeros. Señor, que no éramos merecedores, pero tu gracia y tu misericordia es infinita y eso me basta. Señor, que mis iniquidades, que mis faltas, que mis pecados, que todas mis desesperanzas, Señor, solo puestas en tu corazón y en tu gracia y misericordia bondadosa, puedo encontrar tu favor. Señor, haznos comprender que solo siendo sencillos y reconociendo, Señor, mi pequeñez, solo así puedo encontrar tu gracia. Señor, inúndanos de tu gracia. Inúndanos, Señor, de tu Espíritu, porque solo es el Espíritu Santo es el que nos puede guiar a estar cerca de ti, a poder reconocer que no merezco, pero tú, Señor, me lo puedes dar. Solo basta que yo me humille. Que yo, Señor, sea sencilla, que pueda comprender que no soy nada ante tu grandeza, pero tu grandeza de amor es más grande, Señor, que toda la pequeñez y grandezas del mundo. Solo tú vales, solo tú tienes el tesoro. Eres nuestro tesoro, eres nuestra gracia y eres el todo, Señor. Que aprendamos a amarte, que aprendamos, Señor, a confiar plenamente en ti. Que nuestra confianza y nuestro abandono sea pleno. Y que tú, Señor, aclares todas nuestras angustias por tu misericordia. Todo esto, Señor, unido con mis hermanitas, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz. Señor, bendícenos con tu gracia. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Este último versículo, Señor, cuando le dices, mujer, qué grande es tu fe, y a ella se le cumplió su deseo, ¿cómo queremos que el Señor cumpla nuestro deseo, Toñita? ¿Cómo sería su oración?
Sí, yo meditando bastante en este punto donde el Señor se detiene a resistir la petición de aquella mujer, es para también aclararnos este punto a través de los discípulos, que tenemos que ser perseverantes en la oración y en tener la gran misericordia con nuestros hermanos, de pedir por la necesidad de nuestros semejantes también, de nuestros hermanos. Que también en nuestra oración siempre esté la necesidad ajena, porque he llegado a comprender yo también que cuando nos pasa cualquier situación en la vida es porque hemos descuidado la oración, que alguno de nuestros hermanos, sea en nuestro vecindario, en nuestras ciudades, en nuestros países, están padeciendo y nosotros no hemos dirigido una oración hacia ellos. Entonces, a través de este mensaje también el Señor nos hace ver lo bonito que actuaron los discípulos a través de la misericordia con aquella gran mujer, en rogarle a Él que la atendiera, como cuántas veces nosotros también le rogamos al Señor por las necesidades de nuestros hermanos, y que no desfallezcamos en esto, pedir por nuestros hermanos aquí en la tierra y por los que han partido también de este mundo, que los necesitan, principalmente los que están en el purgatorio, que no hay quien ruegue por ellos. Es una obra grande ante Dios, de ser una obra de misericordia grandísima que podemos hacer delante de Dios hacia ellos y hacia todos nosotros, y orando los unos con los otros. Y así pues también el Señor le agrada todo aquello y dice a conceder nuestra petición. Porque cómo podemos saber también si el milagro del Señor lo hizo en mirar, en escuchar el ruego de sus discípulos que lo siguieron también. Entonces, otro más que quiero decir es que nos pongamos también siempre, insisto esto, de ponernos a estudiar la sagrada, la santa palabra de nuestro Señor, para que en el momento de la prueba tengamos esa fuerza, tengamos esa confianza plena, y que nos llene también de esa gracia de nuestra Madre, en la humildad, en la paciencia, en la fe, en el amor, y en toda la gracia que ella tiene, para que sí seamos también nosotros portadores de toda salud, de toda gracia hacia los que nos rodean también, que seamos ejemplo de vida, y que a través de nuestra fe también podamos mirar esas grandezas hoy en día también, como lo recibió esta mujer por su fe, que también hoy en día por nuestra fe miremos esas grandes maravillas en nosotros también, porque se nos ha dado a nosotros también. Y también pido a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la sabiduría para saber dar los mensajes, que Él nos da estas gracias, estas grandes maravillas, estos grandes milagros, que sepamos darnos para darlos a nuestros hermanos, para de que todos vengamos a crecer en Él, y que no se lo impidamos a nadie, que todos nosotros en nuestra iglesia nos regocijemos cuando alguien habla de un testimonio vivido de la grandeza del Señor, para que todos vengamos a buscarle también, que no seamos obstáculo de decir no, porque no puede ser cierto, porque eso solo el Señor lo sabe, y es de nosotros escucharnos los unos a los otros, porque sí es un mensaje que el Señor nos quiere dar, como nos los quiso dejar plasmado este gran milagro de esta mujer, así también puede dejar un milagro grande para las generaciones venideras, que también hoy en día se puede.
Amén, amén.
Amén.
Adelante, Araceli, ¿qué le pides al Señor después de este enciende tu lámpara, que nos ha encendido más el deseo de escuchar, de interpretar la palabra de Dios y al mismo tiempo dirigirnos a Él a través de la oración?
Darle gracias al Señor que nos ha permitido nuevamente, Señor, iluminados por tu santa y dulce palabra. Gracias por Toñita, gracias por Magdalena, por María Hilda, Señor, porque tú, unidos y de diferente manera, las cuatro somos diferentes, y a las cuatro, Señor, nos das lo que tú quieres a cada una de nosotros. Permite, Señor, que lo que hemos aprendido, que lo que hemos compartido, pueda servir a los corazones, Señor, de todos aquellos que nos van a escuchar, de todos aquellos, Señor, que te están buscando, para que en conocimiento lo que hemos aprendido de esta extranjera, de esta pagana, de esa intercesión de los apóstoles, como decía Toñita, nosotros también podamos ser apóstoles, Señor, en el mundo, y que podamos, oh mi Señor, ser tus lámparas, ser, Señor, nosotros como aquella luz que no se esconde, sino donde se vea, donde te puedas ver tú, Señor. Enséñanos, oh Padre, esa humildad, esa sencillez de esa mujer, para que podamos obtener también tus favores. Y desde ya te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. Magdalena, amén. Adelante, Magdalena.
Oh, amado Padre, tu misericordia y tu gracia ha sido con nosotros. Bendito y alabado seas, mi Dios y mi Señor, por la oportunidad que nos has dado para reunirnos en tu santo nombre, y que lo que hemos comentado, lo que hemos aportado, sirva para aquellos que nos van a escuchar, como decía Araceli, para que también pueda germinar y pueda caer en tierra fértil y pueda dar el 100 por 1. Ayúdanos a confiar en ti, Padre Santo. Hemos sembrado esta semilla y que se fructifique en el corazón de aquello que va a ser escuchada. Guárdalos para ti desde ya, mi Dios y mi Señor, y auméntanos la fe. En el nombre de Jesús, humildemente te lo suplicamos. Amén.
Amén. Amén. Amén. Bueno, que el Señor bendiga abundantemente a todos los que, de igual manera, el Señor encienda y le dé volumen a su lámpara, que es precisamente la que guía nuestros pasos, la palabra de Dios. Hasta la próxima.
Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
Si usted desea conocer más de nuestros invitados o tener una comunicación directa con ellos, hágalo a través del correo vivirelpresente@mamahilda.com. vivirelpresente@mamahilda.com. Igualmente, a través de este correo podemos recibir sus comentarios o sus recomendaciones. Que Dios le bendiga.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.